vamos a, si tienen Biblias o si ocupan Biblias, aquí tenemos unas cuatro aquí al frente. Vamos a estar en la segunda carta escrita por Pablo hacia Timoteo. Vamos a estar esta mañana viendo un par de versículos nada más. Solo un par de versículos vamos a ver esta mañana. Si tienen Biblias, vayan buscando al capítulo 4 de segunda de Timoteo. Esteban nos dejó la semana pasada en el versículo 3. Perdón, en el versículo 4. Entonces hoy vamos a continuar con el versículo 5 al 8. 5 al 8 es donde vamos a encontrarnos esta mañana. Nosotros acá estamos viendo una carta, como ya mencioné, escrita de Pablo hacia su hijo de la fe, su hijo en la fe, Timoteo, y está al punto final de su vida. Está en sus últimos momentos de su vida. Y me gustaría que ustedes reflexionen conmigo. El sueño para muchas personas en esa etapa, cuando usted está al final de su vida, por lo menos en los Estados Unidos, y creo que eso aplica aquí también, para muchos es llegar a los 65 años y retirarse, ¿verdad? Retirarse, comenzar de colectar lo que uno está ya invirtiendo en, que es la pensión, comenzar de recibir la pensión, comenzar de vivir la vida, entre comillas, relajada. Porque ya uno trabajó, entonces ya uno puede descansar, diría uno. En uno de mis libros favoritos, y por cierto lo habíamos estudiado en una clase de escuela dominical hace como un año atrás, escrito por un pastor que se llama John Piper. Ese libro se llama No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Él cuenta en uno de sus sermones, y él lo cuenta en su libro también, de una historia de una pareja. Una pareja que llegaron a esa etapa de la vida, de ya poder descansar, poder disfrutar su tiempo ya no trabajando, sino descansando, disfrutando de la vida. Y él lo pintó en una forma muy llamativa, diría yo. Él pinta una foto de una pareja. Ellos decidieron, ya retirados, de comprar una casa en Florida, una playa en Florida que se llama Punta Gorda. Compraron su casa de lujo por la playa, compraron un bote, un yate. Entonces ellos les gustaron ahí pasar las tardecitas ahí en la playecita, en la playa, en su bote. Eso fue el ambiente, el sueño hecho realidad para ellos. Una cosa más que ellos estaban enamorados de hacer era colectar las conchas. Andaban por la playa y buscaban conchas. Tenían una colección bien grande de estas conchas. Esa historia que les estoy contando, Piper lo había leído en un periódico ahí en los Estados Unidos, contando del sueño americano, contando del sueño hecho realidad por esa pareja. Él pensó que iban a llegar a un momento de destruir este sueño americano, pero nunca llegó ese momento. Más bien, así terminó la historia. Pues ellos están viviendo su sueño hecho realidad ahí en la playa, colectando las conchas. Y se puso a pensar Piper, y me hace pensar a mí. Y quiero que ustedes piensen conmigo. Ellos, en sus últimos días, en sus últimos años, colectando estas conchas, imagínense a ellos frente a Dios, ahora en el día de juicio, presentándose frente a Dios, enseñándole: Señor, vea, Vea qué buena colección de conchas que tengo acá. Vea qué buenas. Vea este. Este está grandote. Vea esa concha, Dios. El libro, una vez más, se llama No desperdicies tu vida. Esta pareja me hace pensar y debería de hacernos pensar también. Ellos están en sus últimas etapas de la vida. Nosotros muchas veces nos gusta jugar de que pues somos eternos. Vamos a estar aquí para siempre y nos gusta pensar en esa forma. Pablo acá está escribiendo una vez más, así es su hijo de la fe, animándolo, y él va a explicar unas palabras en el versículo 5, unas palabras de ánimo hacia su hijo de la fe, y del 6 al 8, él va a hacer una reflexión de su vida. Va a hacer una reflexión. Pablo, creo que yo podría decir que Pablo dejó todo ahí en la cancha, como decían mis coach ahí en los años pasados. Como decían mis entrenadores de fútbol y de béisbol, Pablo dejó todo ahí en la cancha. Y eso lo vamos a ver esta mañana. Él no está viviendo por agregar conchas a su colección, sino vamos a ver las palabras de Pablo. Y él no estaba viviendo sus últimos días por la playa, en un lugar bonito, sino él estaba metido en un hueco. Él está escribiendo esa carta desde la cárcel. Y quiero que mientras leemos esas palabras de esta mañana, me gustaría que ustedes mantienen esa imagen en sus mentes. Él no estaba hablando en una forma deprimida. No estaba hablando en una forma triste, como muchos de nosotros haríamos, tirados en un hueco, frío, mojado, una cárcel. Él estaba hablando con gozo, reflexionando sobre su vida. Hay una película que me da una imagen de lo que estamos leyendo esta mañana y se llama Pablo, Apóstol de Cristo. Pablo, Apóstol de Cristo. Para mí fue una manera para poder visualizar lo que uno está leyendo esta mañana. Visualizar el hecho de que Pablo está escribiendo esas cartas, muchas de esas cartas, metido en un hueco. Metido ahí en la cárcel. Habiendo dicho todo eso, vamos a leer el texto de esta mañana, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu palabra, Dios. Y en esta mañana te pido que tú nos guías por medio de esas palabras de Pablo hacia Timoteo para la gloria de tu nombre. Te pido por mi persona, Dios, que tú me ayudes con la barrera del idioma, que tú me ayudes a ser claro con lo que tú quieres que yo diga. Dios, que no sean mis palabras, pero que sean las tuyas, fiel al texto. Para la gloria de tu nombre. Gracias te damos y oramos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Como dije desde el principio, en versículo 5 se enfoca Pablo hacia Timoteo. Dice, pero tú, Timoteo, Sé diferente. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Una parte era de lo que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Ellos estaban viviendo en un tiempo cuando fue dicho Pablo así a Timoteo: predica la palabra. Predica la palabra, sé fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Van a llegar los momentos cuando las personas ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Van a llegar los momentos, Pablo está diciendo así a Timoteo, de que ellos no van a soportar lo que es la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar personas para poner al frente, para decir las cosas que el mundo quiere escuchar. Pablo está animando a Timoteo: sé diferente, sea una persona diferente. Pónganse las botas de un soldado y predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Timoteo, siendo un pastor joven, necesita, sea un pastor joven, sea un pastor viejo, necesitamos estas palabras: sé sobrio en todas las cosas. Esos son un par de consejos que un pastor viejo está dando a un pastor joven. Necesitamos reconocer que por nuestras fuerzas no somos nada. Necesitamos reconocer el hecho de que el Señor es el que va a cumplir su obra aquí en la tierra. Necesitamos llevar estos consejos que fueron dados a Timoteo en nuestras vidas también. Tener dominio propio en nuestras vidas es, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Van a llegar esos momentos difíciles como pastor. Van a llegar estos momentos. No piensas que tú eres algo especial en lo que Pablo está diciendo. Tenga la cabeza bien puesta y reconoce que el Señor está en su trono. Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo. Sé sobrio en todas las cosas. Cimentada sobre la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos. Sufre penalidades, sufrimientos. Pablo, al final de su vida, está animando a Timoteo y salen esas palabras: sufre penalidades, enfrenten los sufrimientos. Segundo de Timoteo 2:3 dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo no le queda mucho tiempo, entonces él no quiere hablar, como dirían muchas personas aquí en Costa Rica, mucha paja. Él va directo al punto, y él dice: sufre penalidades, usted va a sufrir. Él no le llega con esas palabras bonitas que todo va a estar bien, sino es confrontado Timoteo con la realidad de un pastor, de un cristiano, de un soldado de Cristo. Van y vamos a enfrentar estas cosas difíciles en la vida, en estos sufrimientos, en esas penalidades. Es un hecho. El evangelio de hoy en día es un poco diferente. Ustedes lo saben muy bien. El evangelio de que dé su vida a Cristo y todo va a estar bien. Dé su vida a Cristo y nunca va a pasar por las cosas difíciles. Dé su vida a Cristo y nunca se va a enfermar. Todos hemos escuchado esta torsión del evangelio. Y muchas personas, cuando ya están en medio de una tormenta, ¿Qué es lo que dicen? Pues cuando yo firmé mi nombre ahí, ¿dónde está ese Jesús que me prometiste? ¿Dónde está ese Jesús? La Biblia nos enseña que esas cosas difíciles de la vida es un hecho, lo vamos a enfrentar. Seamos como Pablo, seamos como Timoteo. Enfrentamos esos momentos con valentía, reconociendo que Dios está trabajando en medio de esos momentos. Y me hace pensar Pablo mismo, puesto en ese hueco, en esa cárcel. Él sabe muy bien que él está al punto de sufrir. Y en poco más de tiempo vamos a estudiar un poco más del pasado, presente y futuro de Pablo. Y ver un poco de los sufrimientos que él ha enfrentado en su vida. Hace el trabajo de un evangelista y cumple su ministerio, dice Pablo a Timoteo. Vimos la semana pasada la importancia con Esteban, la importancia de ser fiel a la palabra de Dios. Hace el trabajo de un evangelista y cumple su ministerio. Ser fiel, predica la palabra de Dios, dice Pablo. Y Pablo lo que está diciendo así a Timoteo es que este mensaje no es solamente cuando estamos acá los domingos por la mañana. Predica la palabra de Dios. Haz el trabajo de un evangelista no solamente los domingos, sino todos los días. Todos los días. Y esas fueron palabras, una vez más, así a Timoteo, pero también aplica para nosotros. Seamos y hagamos el trabajo de un evangelista para cumplir el ministerio que nos fue dado. La gran comisión Jesús deja para sus discípulos, que también aplica para nosotros, de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un mandato para nosotros. Seamos evangelistas, hagamos discípulos. Y me gusta la forma, la palabra que escogió Pablo para describirlo. El trabajo de evangelista. Seamos honestos. Muchas veces el trabajo no es ni fácil ni bonito. No es ni fácil ni bonito. Hagamos el trabajo de un evangelista. ¿Cómo es que ser evangelista no puede ser bonito? Pues muchas veces me ha pasado, y me imagino que a ustedes también, los han rechazado. Los han rechazado. Y si no le ha pasado, les aseguro que le va a pasar. No es bonito ser o sentir rechazado, pero tenemos el llamado de ser fiel a la palabra de Dios. El mismo Pablo en ese texto está siendo rechazado. Jesucristo es el ejemplo perfecto de un hombre que fue rechazado. Si ponemos las botas de un buen soldado, tenemos la tarea de ser fiel y ser un evangelista. Y tenemos que orar por más personas. Tenemos que orar por más personas que se meten en esa tarea también. Mateo 9 nos cuenta, versículos 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, como hay mucha obra para hacer y hay pocas personas que lo están haciendo, por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Oramos constantemente para que Dios mande más personas al campo de las misiones, al campo del ministerio. Entonces ya vimos el consejo, los consejos que fueron dados hacia Timoteo. Ahora vamos a ver un par de versículos de Pablo reflexionando sobre su vida. Yo no sé si ustedes les han pasado eso. Yo he tenido un par de momentos específicos de mi vida en los cuales yo pude sentarme y reflexionar sobre la vida. Yo sí sé que la vida en muchos casos es corre, corre, hijos por acá, pues trabajo para allá, ministerio para, por acá, y nos tienen jalado por todo lado lo que es la vida. Pocos momentos he tenido de poder sentarme, quitar todo de la mente y realmente reflexionar en mi vida, pasado, presente y futuro. Eso es lo que vamos a ver con el tiempo que nos queda con la persona de Pablo. Ya Pablo ya habló con Timoteo, ya él está sentado reflexionando sobre su vida. Y me llama mucho la atención la forma que él lo hace. Vamos a leer. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. Ese es el presente, el pasado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Y ahora el futuro. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo les comenté que pocas veces en mi vida que yo recuerdo he tenido esa oportunidad de poder sentarme y reflexionar sobre mi vida. Pasado, presente y futuro. Hace unos 12 años atrás, cuando visité a Costa Rica por primera vez, fui con unos amigos, fuimos a un lugar que se llama Manuel Antonio. Conseguimos un hotel y ahí nos quedamos unas noches y a lo largo de esa semana. Y eso fue una visita, un viaje que yo tuve aquí a Costa Rica. Dios estaba dándome con el puño derecho, después al izquierdo, me estaba enseñando un montón de cosas sobre mi vida. Esta noche, una noche ahí por la playa, me pasó una cosa que nunca me pasa. Yo soy una de las personas que apenas estoy en la cama, apenas mi cabeza toca la almohada, normalmente, pues ahí estoy noqueado. Esta noche, no sé por qué, pero no pude dormir. No pude dormir por las cosas que he visto a lo largo de esa semana, por las formas que Dios me estaba enseñando por medio de tu palabra, por otro libro que estaba leyendo en este momento. A la hora de dormir, mi cabeza tocó la almohada y los ojos quedaron ahí pelados. No pude dormir. Entonces salí de la habitación y tuve esa oportunidad de reflexionar. Acabo de leer la reflexión que Pablo estaba teniendo. Y no creo que el ambiente mío fue el mismo de Pablo. Yo escuchando las olas cayendo del mar y Pablo estaba metido en un hueco. Eso fue una diferencia bien grande entre esa experiencia que yo tuve. Pude reflexionar en donde yo me encontraba en aquel entonces. Pude reflexionar en los tiempos atrás y pude pensar en el futuro. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana con Pablo, comenzando con el presente. Él comienza en el versículo 6, hablando en forma presente. Y él usa una palabra extraña, una palabra que no es tan común para nosotros, libación. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Le está diciendo que él está ya listo. ya listo para su partida. Esa parte lo podemos entender, pero esa palabra libación, vamos a ver lo que Pablo quería decir con esta ilustración. Eso apunta hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron muchas formas de ofrendas, sacrificios hacia el Señor. Éxodo capítulo 29, versículos 40 y 41 nos ayuden a entender lo que ese sacrificio de libación tenía que ver. Dice: y tú ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con un litro de aceite batido, y para la libación un litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. La ofrenda de libación fue parte, y ustedes están escuchando muchos ingredientes, ustedes están escuchando muchas partes de un sacrificio. Para nosotros hoy en día es algo extraño porque no nos toca. Cristo fue el sacrificio perfecto. Para ellos existían muchas formas, muchos aspectos metidos en los sacrificios. El sacrificio, la ofrenda de libación, fue parte del sacrificio, pero no fue el punto central del sacrificio. El punto central del sacrificio era el cordero. Y en el altar pusieron el cordero. En la parte de abajo, en la base del altar, la ofrenda de libación era con el vino, pringar el vino en la base. ¿Para qué? Para que sea como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Y Pablo está diciendo: mi vida, yo ya estoy listo para ser derramado, no como el sacrificio principal que es Jesucristo, sino estoy listo para ser derramado a los pies de Cristo como una ofrenda de libación. Yo no soy el punto. Haciendo la reflexión de mi vida, yo no soy el punto. Cristo es el punto. Yo sí sé que estoy al punto de morir y ya no estar aquí en la tierra, está diciendo Pablo. Yo estoy listo para ser como la ofrenda de libación, ser derramado a los pies de Cristo, porque Él es el punto. Repito, eso fue la parte tal vez un poco más difícil de entender en cuanto de esos sacrificios, de esas ilustraciones que Pablo utiliza hablando de su pasado. El otro ejemplo metafórico que él da es que el tiempo de mi partida ha llegado. Mi tiempo de partida ha llegado. Para Timoteo y las personas leyendo este texto en aquel entonces, hubieran llegado la idea de un barco, un bote. Cuando los barcos están, no sé si se llama parqueados, cuando están amarrados ahí en los muelles, ¿verdad? Para salir, para su partida, tienen que desarmar los nudos, tienen que soltar el bote, tienen que alzar y levantar lo que es el ancla. Y Pablo está pintando esa ilustración para su audiencia, para Timoteo también. Está diciendo: mi barco ya está listo. Yo estoy listo para salir del muelle. Y más después vamos a hablar del futuro. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Pablo? Y me hace pensar, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos listos para nuestra partida de este mundo? ¿Estamos listos como Pablo lo dijo? ¿O estamos tan agarrados con las cosas de este mundo de que no los queremos ahí soltar? ¿Estamos listos? Eso fue el presente. Pablo estaba listo. Ahora sí, él echa un vistazo hacia su pasado. Hace un tiempo de reflexión en su vida, hacia el pasado, y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Tres cosas, y las tres cosas están escritas en forma pasada. Hace unos 30 años atrás, Pablo fue llamado en el camino de Damasco al ministerio en una forma drástica. Él está reflexionando sobre esos 30 años y más. Él está pensando, tal vez en ese día, en su llamamiento, cuando Dios lo llamó camino a Damasco. Y si uno quisiera leer de esa historia, esa transformación de cómo es que Dios llamó a Pablo, se encuentra en Hechos capítulo 9. Es el testimonio de Pablo. Versículo 16 del capítulo 9 del libro de Hechos dice: porque yo le mostraré cuánto debe para hacer por mi nombre. Ese fue el llamamiento de Pablo. Le voy a enseñar cuánto lo va a sufrir por mi nombre. Y si hay una persona que conoció lo que es el sufrimiento, creo que podríamos decir que fue Pablo. Escuchen esa lista. Escuchen esa lista de palabras de Pablo, de los sufrimientos que él ha pasado por. Segundo de Corintios 11, 24 a 28. Es una lista de las cosas que Pablo enfrentó en su ministerio. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui esa palabra siempre me cuesta. Lo tiraron piedras. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros hasta incluso de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entrados y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Escucharon esa lista. 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Imagino que no solamente, y sé que no es solamente un golpecito de una vara. Golpes. Andaba por barco y 3 veces chocó, accidentó. Le tiraron piedras. Toda esa lista. Pablo conoció muy bien lo que fue ser perseguido, lo que fue sufrir por el nombre de Cristo. Y yo diría, y creo que muchos de nosotros diríamos, que si existe una persona para quejar, pues ahí está Pablo. Si existiera una persona para pues quejar de su vida, de su pasado, de esos sufrimientos, fue Pablo. Pero el mismo Pablo, que pasó por todas esas cosas, dijo esas palabras: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, una vez más, no está por la playa escuchando las olas del mar. No está en su bote pescando, haciendo como muchos de nosotros nos encantaría hacer. Pablo tenía su mirada puesta en la meta, su mirada puesta en el llamado que le fue dado en el camino de Damasco, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo peleó, terminó y guardó durante el curso de su vida para la gloria de Dios. El futuro. Pablo termina en el versículo 8, reflexionando ya del futuro. Ya reflexionó en el presente, pasado, ya va a enfocar en el futuro. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le gusta hablar en forma de ilustraciones y me gusta, porque para mí me es muy fácil seguir su línea de pensamiento hablando de una corona. Si uno está en una competencia, una carrera, la persona que llega del primer lugar, hoy en día son las medallas de oro, ¿verdad? En aquel entonces eran una corona para representar que, pues, usted es el ganador. Pablo está hablando acá, viviendo con una perspectiva apuntada hacia el futuro, pensando en ese día. Pablo, en otra de sus cartas, escribió una vez más desde la cárcel. Filipenses es conocido como la carta del gozo. Y repito, yo diciendo esas palabras, o sea, no tiene sentido. Desde la cárcel está escribiendo una carta que es reconocida como la carta del gozo. Para mí no tiene nada que ver. El gozo estando en una posición donde él se encontró en aquel entonces. Pero eso es lo que Pablo estaba diciendo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta. Pablo estaba enfocado en la meta. Él estaba enfocado, tenía su mirada puesta en el futuro. Y me hace pensar en esa frase, olvidando lo que queda atrás. Muy fácil es para nosotros y podría ser muy deprimido para muchos de nosotros pensar en nuestro pasado. Todos hemos cometido errores, algunos muy grandes, y tal vez uno está pensando, pues eso fue Pablo, un escritor de la Biblia, pensando en su pasado. No es justo yo compararme con Pablo porque fue un santo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era esta persona de Pablo? Antes de su testimonio de su salvación, antes de su llamamiento, lea un par de capítulos antes en Hechos. Si usted quiere ver cómo es que comenzó la iglesia, lean el libro de Hechos. En Hechos capítulo 7 encontramos la historia del primer mártir de la Biblia. La primera persona que murió por su fe. Predicó y terminó muerto igual de forma de piedras. Se llama Esteban. Y tal vez están pensando, pues, ¿por qué estamos hablando de Esteban? Habían personas que están tirando esas piedras antes de ellos quitaron sus vestiduras y los pusieron a los pies de una persona para cuidarlos mientras ellos estaban cometiendo ese acto tan, tan drástico, ¿verdad? Quitaron sus mantos, quitaron sus vestiduras y lo ponían a los pies de una persona. ¿Quién fue esa persona? El mismo Pablo. Ahí estaba Pablo en ese entonces, llamado Saulo. Y Hechos 8:1 nos cuenta de la historia y dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ahí estaba Pablo completo de acuerdo con esa matanza de Esteban. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron con gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa a casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. El mismo Pablo que estamos leyendo hoy en día, reflexionando sobre su pasado, me imagino que eso le llegó a la mente también. Estos momentos de cuando él estaba aplaudiendo la muerte de Esteban, cuando él iba casa por casa buscando creyentes, personas que estaban creyendo en el nombre de Jesús, arrastrándolos ahí por la calle y tirándolos ahí en la cárcel. Pero aquí está, al final de su vida, reflexionando. No está reflexionando en una forma deprimida, sino tenía sus ojos puestos en la meta. Reflexionando en esa corona, en la meta final. Y dice en ese versículo: no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros también, a los que aman al Señor, vamos a recibir esa corona cuando llegamos a la meta y escuchar las palabras: bien, siervo, bueno y fiel. Esta mañana vimos varias cosas acerca del tema de reflexionar. Y les quiero comentar que la aplicación es muy bonito, que llegamos los domingos, escuchamos la mayoría del tiempo de Esteban, de vez en cuando escuchamos de la voz mía. Muy fácil es llegar, decir: ah, qué bonito, y nos vamos para la casa. Les quiero dejar una aplicación que es muy sencilla. Muy sencilla. Me gustaría que cuando ustedes lleguen a la casa, ustedes buscan, no tengo uno por acá, buscan una hoja blanca. Una hoja blanca. Y me gustaría que escriben en la parte de arriba, presente. En la parte del centro, pasado. Y en la parte de abajo, futuro. Me gustaría que ustedes hagan esa misma reflexión. La reflexión que tuvo Pablo acerca de su vida. Muy sencilla es poner esas tres palabras. Requiere tiempo. No estoy diciendo que tienen que dedicarle 4 horas. No le voy a poner un tiempo. Pero me gustaría que ustedes lo hagan lo más pronto posible. Sea hoy, sea mañana. Hagan esa reflexión. Comenzando con el presente. Que este punto es el punto de partida para todo lo demás. ¿Dónde se encuentra usted en ese momento? Yo sí sé que cronológicamente no va en orden. Comenzando con el presente. Normalmente sería pasado, presente y futuro. Quiero que ustedes, igual que Pablo, comiencen con el presente. El presente. Porque este punto va a determinar lo que sigue. ¿En dónde se encuentra? ¿Usted está enfocado en el presente, en su colección de conchas? Usted está enfocado en su familia más que el Señor. ¿Usted realmente se ha dado cuenta de su estado delante de un Dios que es santo y perfecto? Pablo lo hizo. Él estaba animando a Timoteo en esa carta que lo haga. Y me gustaría animarlos a ustedes también que lo hagan. Es el punto principal, el presente. ¿Dónde se encuentra usted en ese momento? ¿Se ha dado cuenta de su estado delante de un Dios que es santo y perfecto? Si Dios es santo y perfecto, nosotros no lo somos. Muy largo somos de ahí. Él demanda esa santidad. Sed santos porque yo soy santo. La Biblia pinta una imagen para nosotros muy drástico. Perdidos, muertos, ciegos, no buscamos a Dios. Pablo acá hizo una reflexión de su presente. Él está listo. Y mi pregunta para nosotros es, ¿estamos listos para ese día de juicio? Pablo estaba listo. Su ancla ya lo había recogido. Él está listo para su partida. Esa es la mejor reflexión que uno puede hacer en su vida. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador se llama Cristo Jesús. Cristo es el único que pagó ese precio por nosotros. Nosotros lo que merecíamos era la muerte. Cristo pagó este precio. Usted no era capaz de poder parar frente a ese Dios que es santo y perfecto. Este juez que es justo. Usted no es capaz. Ni mi persona, ni ninguna persona que está aquí en esa tierra. Cristo es el que pagó todo por nosotros. Entonces, ese es el primer punto. El presente. Reflexionen. ¿Dónde se encuentra usted? El pasado. Como ya mencioné, eso podría ser un punto deprimido para algunos de nosotros. Tal vez hemos sido fracasos en muchos aspectos de nuestras vidas. Les animo. No caen en esa trampa de depresión. No caen en esa trampa de pensar en lo malo que éramos. Piensa en una persona como Pablo. Es importante darnos cuenta delante de Dios lo malo que somos. Pero si seguimos en ese hueco, pues nunca vamos a poder salir. Dios es el que hace la obra en la salvación. Ahora bien, de nuestro pasado, deberíamos de reflexionar hacia atrás, en el pasado. Pensar en nuestras vidas junto con Pablo y reconocer que somos fracasos, pero no quedarnos ahí. Seguir adelante, como dice Pablo. Cumpliendo con la tarea, cumpliendo con la misión, siendo evangelistas, teniendo nuestras mentes enfocadas en las otras personas. El futuro. ¿En cuáles cosas tiene su mirada puesta? ¿Son las cosas de este mundo que son temporales, que no van a ser para siempre, o es en lo eterno? Las cosas de Dios. Entonces, no me gusta la palabra tarea porque suena feo, pero es la tarea que les voy a dejar para ustedes. Saquen ese rato, reflexionen, igual como lo hizo Pablo. Abren sus Biblias, lean las palabras de Pablo aquí en este pasaje. Segundo de Timoteo 4, 5 al 8. Es lo que vimos esta mañana. Un par de versículos, cuatro versículos nada más. Pero por medio de esos cuatro versículos, Pablo nos deja un ejemplo perfecto de reflexión. No quedarnos ahí en el pasado. Tener los ojos puestos en lo que Cristo hizo por nosotros, en esa corona que nos espera. Y cuando estamos en ese día de juicio, ¿qué le diremos? ¿Qué le diremos a Dios? ¿Seríamos como la pareja que vimos al principio? Mostrándole a Dios, vea Señor, vea qué buena colección que tengo de conchas. ¿O seríamos como Pablo, que dejó todo ahí en la cancha? El que guardó la fe, el que peleó la buena batalla y el que terminó la carrera. Oramos, Dios, gracias por tu palabra. Gracias te damos por esos momentos que tú nos das para poder sentarnos y estudiar esas palabras tan profundas de Pablo hacia Timoteo. Gracias te damos por las palabras de ánimo que Pablo dio, esos consejos que Pablo dio a Timoteo que también aplican para nosotros hoy en día. Te pido, Dios, que nosotros podemos ser valientes en esa obra de predicar la palabra a pesar de un ambiente, a pesar de un mundo que está en contra de tu mensaje. Ayúdanos, Dios, de ser fiel a tu palabra. Ayúdanos también, Dios, de reflexionar en nuestras vidas, presente, pasado y futuro, para la gloria de tu nombre, Dios. Te lo pedimos. Oramos todas esas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.